Los tiempos cambian, todo se transforma y las cosas también lo hacen. Con la irrupción de las multinacionales, muchos comercios locales se han visto obligados a cerrar sus puertas. Este renovarse o morir afecta a varios sectores, el del cine, sin ir más lejos.
Entonces te marchas.
Necesita a alguien. En este momento necesita a alguien que le cuide.
Películas, películas que son gratos, recuerdos y momentos. Hoy es viernes, mucha gente seguramente irá al cine. Así ha sonado el Real Cinema de Ópera. Aquí ya no va a poder ir, no. Ubicado en pleno centro de Madrid, es ahora un bien inmueble del patrimonio histórico. Este año se cumplen 100 años de su inauguración, casi nada, en 1920, que por cierto ocurrió y corrió a cargo de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Pero en pleno aniversario está a punto de convertirse en un hotel. Hoy nos hemos querido desplazar hasta allí para hablar con la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, que está intentando detener esta demolición. Nuestra compañera Celia Vidal se encuentra ahora en la Plaza de Isabel II, frente a la fachada de este, así que aquí sí que podemos decir aquello de emblemático, ¿no? Sala de cine y emblemático cine. Hola, hola Celia.
Hola, mami, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, estamos aquí mirando con pena, Alberto y yo, porque no estoy sola, estoy acompañada, estoy con Alberto Tellería, que pertenece a esta asociación, Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Estamos mirando con pena esto, este edificio que ahora mismo está recubierto, bueno, pues de una malla naranja y está enfrente del Teatro Real. ¿Cuántos años cumple este edificio emblemático o cumpliría si no estuviese en plena demolición?
Bueno, cumpliría 100 años este mes de mayo desde la apertura. Es una pena que realmente el cine más antiguo de Madrid le veamos cómo ahora se demuele.
Que han hecho ya aparte del techo, ¿no? Es lo que han empezado a quitar. ¿Cómo está la obra?
Bueno, han retirado ya el techo, todavía quedan las cerchas originales, las cerchas de la construcción de 1920, y todavía están los muros exteriores, los muros perimetrales, que aunque muy reformados son los muros del cine original.
Todavía lo vemos resistente, ha resistido también a una bomba, ¿no?
En la guerra civil, en efecto, le cayó una bomba, sufrió daños, pero se pudo reconstruir perfectamente después de la guerra. No destruyó la estructura, simplemente destruyó la decoración y causó daños en el interior.
¿Y qué es lo que estáis pidiendo desde la asociación?
Bueno, nosotros pedimos que se reconozca lo que dice la ley. La ley dice que todos los cines anteriores a 1936 son bienes de interés patrimonial. Este es uno de esos cines anteriores a 1936. De hecho, es el más antiguo de Madrid, de 1920. Y, por lo tanto, debería tener esta consideración. Por un error, la Dirección General de Patrimonio ha considerado que en los años 60 se demolió y se volvió a construir. Pero nosotros hemos encontrado documentación que demuestra que solo se reformó. Nunca se derribó. Es el cine de 1920 tras sucesivas reformas.
Se trata de que sea bien de interés patrimonial cultural, ¿no? Vamos a dejar claro que, porque arquitectónicamente, ¿qué valor tiene?
Arquitectónicamente, en efecto, al estar muy modificado, podemos negar su valor arquitectónico, pero el valor del hecho cultural, el valor de los cientos de estrenos, de las funciones que hubo aquí, de las conferencias, de los mítines, de todos los actos que hubo, ese es un valor que no ha perdido. Ese es el valor del hecho cultural que, por ejemplo, hizo que se protegiese el Teatro Albéniz. El Teatro Albéniz, la comunidad y la Dirección General de Patrimonio se negó a valorar su arquitectura, dijo que no tenía valor arquitectónico, pero los jueces dijeron, sí, pero el hecho cultural es innegable y el Teatro Albéniz tiene que seguir siendo un teatro para siempre, por el hecho cultural. Nosotros estamos diciendo que este es el mismo caso. Estamos ante un edificio con un hecho cultural muy importante y queremos que se reconozca ese hecho cultural y que se declare bien de interés patrimonial por el hecho cultural y, por lo tanto, siga siendo un cine para siempre.
¿Qué tipo de eventos o funciones han pasado por este Real Cinema de Ópera?
Bueno, pues mira, desde la inauguración, que fue con la asistencia de los propios reyes, es el Real Cinema, tenía palco real, aquí venían normalmente los reyes a ver las películas, a estrenos como el de Intolerancia, como el del gabinete del doctor Caligari, como Metrópolis, o sea, montones de películas del cine mudo, las películas de Douglas Fairbanks, las películas de Charlot, aquí se estrenó Luces de la Ciudad, se estrenó El Circo, se estrenó La Quimera del Oro, y luego tenemos estrenos de después de la guerra, o sea, tenemos hasta La Guerra de las Galaxias en los últimos momentos, El Dorado, tenemos funciones de Alfredo Kraus, aquí cantó Rigoletto cuando estaba cerrado el teatro teatro real. Aquí cantó Victoria a Los Ángeles. Hubo mítines, los mítines de los partidos de derecha en los años 30, del año 31 al año 36, casi todos los mítines se celebran aquí. Hay muchos mítines de partidos de derechas. Hay conferencias de Manuel Machado, hay conferencias de Ortega y Gasset. Hay cine escuela antes de la guerra, en los años... Había un cine ya didáctico. Había cine sanitario, documentales en los que los médicos explicaban operaciones y explicaban técnicas quirúrgicas proyectando los documentales aquí. Había cine científico, proyecciones de documentales científicos hechos por la Sociedad de Historia Natural. Y había un cine club, que eso que creemos, los que tenemos citada, pensábamos que era una creación de los años 60, no. Aquí ya hubo un cine club que dirige nada menos que Luis Buñuel en este cine. Y donde se estrenan películas como Octubre de Eisenstein. O sea, en la historia de cine es realmente fascinante, es que e interminable.
Está más que acreditado su pasado histórico. Estamos escuchando al propio Alfredo Kraus cantando desde allí, Rigoletto, que se dice de pronto, y Howard Carter dio una conferencia sobre su escenario después de descubrir la tumba de Tutankamón. De verdad que el currículum no acaba, ¿eh? Nos parece imposible que algo así pueda desaparecer y se pueda convertir, que no está mal, bueno, un hotel, bien, este es otro debate, pero que nadie, por parte del ayuntamiento, haya defendido esto. No sé si hay alguna entidad que ustedes hayan hablado con ellos y haya sido como esa ventanilla en la que llamar para pedir socorro y que pueda secundar esta propuesta de no destruirlo, claro.
Esa es la primera opción que hemos hecho. Lo primero que hicimos fue advertir a la Dirección General del Patrimonio diciéndole, este cine por la ley está protegido. Uh-huh. Este cine tiene un hecho cultural muy importante. No podéis obviar eso. Habéis valorado solo la arquitectura. Pero la Dirección General del Patrimonio es la que ha dado los permisos para la demolición. Por ese error, porque en algunos libros se decía que había sido demolido y no en los documentos originales del Archivo de Villa se dice que es un proyecto de reforma. Y en el proyecto además se establece claramente, los muros se conservan los pilares, se conserva la cubierta, se conservan las cerchas. Hasta en los planos lo ponen, estas cerchas se conservan, estos elementos uh-huh. se conservan. Es solo una reforma, no una nueva demolición, y por lo tanto estamos en el cine original. Hemos ido a las autoridades y las autoridades, como en tantas veces, pues no escuchan a la ciudadanía. Por eso nosotros estamos planteando lo de la próxima concentración que tenemos este domingo a las 12, el mediodía, pues para que la ciudadanía se manifieste, porque no puede ser que nos sigan borrando nuestra memoria, que nos borren nuestros recuerdos, que nos borren pues el sueño colectivo que es el cine. Nos lo están quitando y eso es de todos.
Con esta vehemencia que Alberto está poniendo aquí delante del micrófono, seguro que muchas veces ha acudido al cine para ver allí lo que fuera de todo lo que hemos citado. Pero, Celia, sí, claro, hay unos que cierran, decíamos al inicio de esta hora, pero bueno, afortunadamente otros abren, ¿no?
Otros abren y estamos precisamente aquí con alguien que sabe muy bien a qué huelen las butacas nuevas. Estamos hablando de Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿qué es lo que abre?
Pues dentro de un poquito más de un mes, tres salas en la Glorieta de Santa María de la Cabeza, tres salas dedicadas al cine, a versión original, tres salas con todos los adelantos digitales. No es, es la gloria del cine, pero de otra manera, ¿no? Ya no es lo que era este cine maravilloso, Real Cinema, donde yo recuerdo haber visto también las Galaxias y Titanic, por ejemplo.
Hablábamos antes, Alberto, Miguel Ángel y yo, y Alberto decía, ¿qué valor tiene este hombre para abrir ahora un cine con las cosas y con los tiempos que corren? ¿Qué valor tienes, no?
Bueno, no sé, también he aprovechado las oportunidades, ¿no? Después de la crisis de la burbuja inmobiliaria, pues muchas sucursales de bancos, y lo digo con bastante retranca, por así decirlo, pues han cerrado, y entonces ahí hemos aprovechado los emprendedores a unos alquileres bastante asumibles, pues para poner los negocios de los que sabemos hacer. Yo llevo todos los días trabajando en cine y de esto de butacas y de cine sé un poquito.
Unos cines cierran y se convierten en hoteles, como acabamos de ver, y otros sucursales cierran y se convierten en cines. ¿Qué es lo más costoso a la hora de hacer una sala de cine hoy en día?
Bueno, en este caso, bueno, encontrar el sitio ha sido bastante complicado porque necesitábamos una serie de exigencias, como que tuviera bastante altura la sala, que no tuviera muchas columnas para que nos copieran las salas, que estuviera a pie de calle, pues para salvar el tema de minusválidos y para que fuera accesible. Y bueno, y lo que ya está siendo bastante caro, porque tenemos vecinos arriba, es toda la insonorización de la sala, pues para no molestar a nadie y para, incluso como son tres salas, para que no llegue el sonido de unas a otras. Eso ha sido la parte, casi la mitad del presupuesto de toda la obra.
Se trata de hacer barrio en el distrito centro, Mamen, como estamos hablando, y yo tengo una duda, ¿se va a poder comer en este cine? ¿Va a oler a palomitas?
Pues sí, sí, o sea, no hay que negarlo, es un cine de barrio sin palomitas. Aquí luchamos contra dos fuerzas, los puristas del cine que dicen versión original, tiene que ser sin palomitas, pero también somos una gente que escuchamos esa, al barrio y la gente nos ha dicho, sí, sí, por favor,
es, esa canción dice, unos que vienen y otros que se van, la vida sigue igual. No, no sigue igual, sobre todo para gente como Alberto Tellería y la historia de una ciudad como es Madrid. Alberto, muchísima suerte, que vaya bien, ánimo. Y a Miguel Ángel le digo lo mismo, ¿eh? Que un valiente, otro valiente, madre mía, abrir un cine, tal cual están las cosas. Bueno, pues nada, ánimo, estaremos allí para verlo, ¿eh? Un beso a todos, gracias.
Muchas un beso. Gracias.
Por tres razones, con Mamen Asencio.